Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En el comentario hoy hablaremos sobre Walt Disney y quién era él y qué hizo. Y lleva por título Walt Disney, un símbolo eterno del talento y la libertad. Una sociedad libre donde el talento y el esfuerzo sean una combinación indisoluble, da un resultado maravilloso para la humanidad. Las libertades fundamentales humanas garantizadas en una economía de libre empresa impulsan a los perseverantes en su autotrabajo al triunfo, y muchas personas en esas adecuadas condiciones pasan de los harapos a las riquezas. Ese es el interesante caso de Walt Disney, y sabemos que durante su adolescencia vendió periódicos para ayudar en la economía familiar. Luego, cuando joven, se enlistó en la Cruz Roja, pues por su corta edad no le permitieron realizarlo junto a su hermano, enrolarse en la Primera Guerra Mundial. En la posguerra, ya en Estados Unidos, Walt Disney, solo con posesión de su talento, perspectiva y duro trabajo creativo e intelectual, fundó una empresa más importante de la industria cinematográfica de la animación en el mundo, la compañía Walt Disney. Realizó excelentes cortos de los personajes Mickey Mouse, Pluto, Pato Donald, Howard, el Conejo Afortunado, el Gato con Botas, los Tres Cerditos, la Tortuga y la Liebre, etc. También otros largometrajes donde se habla sobre los Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, Bambi, la Isla del Tesoro, la Cenicienta, el Libro de la Selva, la Sirenita, la Bella y la Bestia, el Rey León, Tarzán y los 101 Dálmatas. Walt Disney, como productor y cinematográfico, obtuvo numerosos premios, dentro de ellos los Oscars, 26 en total, 4 fueron honoríficos. La compañía Walt Disney, con el paso del tiempo, la creación y el duro trabajo se convirtió en un emporio de los medios de comunicación, con 8 parques temáticos de su propiedad, 4 en Estados Unidos y los otros en el extranjero, en Tokio, París, Shanghái y Hong Kong, y más de 50 mil millones de dólares de ingresos. Sin embargo, solo con el personaje Mickey Mouse quedó inmortalizado intelectualmente para siempre. En mi caso personal lo recuerdo mucho y con felicidad. Además de Pinocho, La Cenicienta y Fantasía, 3 obras que evocan la justicia, la honestidad, perseverancia, moderación y la libertad. Walt Disney cambió para bien el mundo, incluso lo hizo más humano. Con sus personajes animados, parlantes y bondadosos, transformó la visión sobre la realidad, donde el cazador ya no es el superhéroe principal, sino los principios de respeto, de no violencia, ni abuso, ni crueldad hacia los animales. Tan poderoso fue este paradigma de Disney que incluso en la Cuba castrocomunista, tiránica, llena de odio, esclavizadora de sus compatriotas, con falta de libertad y democracia, hizo surgir numerosas personas que proclaman esos valores humanos del trato hacia los animales. Para finalizar este comentario, podemos decir que Walt Disney no solo es un amante de la libertad del hombre, sino que despertó y dejó principios de amor y respeto por los entes que poseen vidas conscientes como los animales, no como derecho animal, sino como dignificación de las personas. Hasta aquí es el comentario para pasar a la sesión de resistencia activa no violenta, basándome en el libro De la dictadura a la democracia de Jean Chat. Recuerde que estamos en el principio del capítulo 3 y este se titula ¿De dónde deriva el poder? Y tiene varios subtítulos, que es la fábula del amo de los monos, los recursos que se necesitan que necesita el poder político y el centro del poder democrático. Hoy veremos los dos primeros, la fábula del amo de los monos y los recursos que necesita el poder político. Conseguir la libertad con paz, por supuesto, que no es tarea fácil. Va a requerir para ello una gran destreza estratégica, organización y planificación. Sobre todo requiere poder. Los demócratas no pueden esperar a derribar la dictadura y establecer la libertad política sin la capacidad de ejercer su propio poder en forma eficaz. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué clase de poder podrá la oposición democrática movilizar para destruir la dictadura y su vasta red militar y policíaca? La respuesta se encuentra en una comprensión del poder político generalmente ignorada. Llegar a este conocimiento intrínseco no es tarea demasiado difícil. Algunas verdades fundamentales son muy sencillas. Veremos, para la comprensión de esto, la fábula de gobernar por treta o el amo de los monos. Es una parábola china del siglo XIV, atribuida a Li Yin. Por ejemplo, destaca muy bien esta interpretación descuidada acerca del poder político. En el estado feudal de Chu, un viejo vivía de tener monos a su servicio. Las gentes lo llamaban Yu Gong, el amo de los monos. Todas las mañanas el viejo reunía a todos los monos en su patio y ordenaba al más viejo que condujera a los demás a las montañas a recoger frutas de los árboles y matas. La regla era que cada mono tenía que darle al viejo la décima parte de lo que recogiera. Los que no lo hacían eran brutalmente azotados. Todos los monos sufrían amargamente, pero no se atrevían a protestar. Un día un monito preguntó a los otros, ¿fue el viejo quien sembró los árboles y las matas? Los otros respondieron, no, brotaron solas. El monito le dirigió otras preguntas. ¿No podemos nosotros coger las frutas sin el permiso del viejo? Los otros replicaron, sí, todos podemos hacerlo. El monito siguió, entonces, ¿por qué no tenemos que depender del viejo? ¿Por qué tenemos que servirle? Antes que el monito hubiera terminado su discurso, todos los monos de pronto se iluminaron y despertaron. Esa misma noche, al observar que el viejo se había quedado dormido, los monos rompieron las barreras del vallado donde se hallaban encerrados y destruyeron el recinto por completo. También se apropiaron de cuanta fruta el viejo tenía guardada y se la llevaron al bosque. Y nunca más volvieron. Al fin, el viejo explotador murió de inanición. Yuri Xi dice, algunos hombres en el mundo gobiernan a su pueblo mediante tretas y no por principios rectos. ¿No son estos iguales al amo de los monos? La gente no se ha dado cuenta de su legado, de su letargo. Apenas se le ilumina el conocimiento, las tretas dejan de funcionar. Hasta aquí llega la fábula del hombre de los monos. O sea, cómo gobierna mucha gente con tretas, y esto es lo que se caracteriza la dictadura. Ahora pasamos ya al subtítulo, los recursos que necesita el poder político. El principio es sencillo, los dictadores requieren la ayuda de los gobernados, sin la cual no pueden ni disponer de las fuentes de poder ni conservarlas. Entre las fuentes del poder político se encuentran las siguientes, la autoridad, los recursos humanos, el conocimiento y las destrezas, los factores intangibles, los recursos humanos, los recursos materiales y las sanciones y castigos. Pero vayamos a los conceptos. La autoridad, la creencia entre la gente que el régimen es legítimo y que tiene el deber moral de obedecerlo. Los recursos humanos, la cantidad e importancia de las personas y grupos que obedecen a los gobernantes, cooperan con ellos o lo apoyan. El conocimiento y la destreza, lo que el régimen necesita para llevar a cabo acciones específicas y que le son suministrados por las personas y grupos que cooperan con él. Los factores intangibles, los factores psicológicos e ideológicos que pueden mover a la gente a obedecer y a apoyar a los gobernantes. Y las sanciones, castigos con que se amenazan o que se aplican a los desobedientes o a los que no colaboran para asegurar su sumisión y cooperación, necesarias ambas para que aceptan el régimen y para que pongan en práctica sus políticas. Todas estas fuentes, sin embargo, dependen de la aceptación del régimen, del sometimiento y obediencia de la población al mismo y de la cooperación que le brindan innumerables personas y muchas de las instituciones de la sociedad. Estas fuentes no están garantizadas. Una plena cooperación, obediencia y apoyo harán más asequibles los recursos que el poder necesita y, en consecuencia, fortalecerán la capacidad de obrar de cualquier gobierno. Por otra parte, el negarle a los agresores y dictadores la cooperación popular e institucional disminuye y puede anular el acceso a las fuentes del poder de las que disponen los gobernantes. Sin acceso a tales recursos, el poder de los gobernantes se debilita y finalmente se disuelve. No obstante, aquí no acaba el cuento. Ni la represión ni cuanta brutalidad se cometa siempre resulta en la recuperación del grado de sumisión y cooperación que el régimen necesita para funcionar. Si a pesar de la represión se puede restringir o recortar durante un tiempo suficiente los recursos de lo que depende el poder, los resultados pues pueden ser la incertidumbre y la confusión sobre y dentro de la dictadura. Es probable que sobrevenga entonces una notable debilidad de su poder. Con el tiempo, el quitarle los recursos al poder producirá la parálisis y la impotencia del régimen y, en caso muy severo, su desintegración. El poder de los dictadores irá muriendo, lenta o rápidamente, de inanición política. Por lo tanto, el grado de libertad o tiranía que existe bajo cualquier gobierno es en gran medida un reflejo de la relativa determinación de los súbditos de ser libres y de la voluntad y la capacidad de estos de ofrecer resistencia a los esfuerzos que el gobierno haga por esclavizarlos. Contradiciendo la opinión popular, aún las dictaduras totalitarias dependen de la población y la sociedad que gobiernan. Como punto, el politólogo Carl W. Deutsches, en 1953, dijo: el poder totalitario es fuerte solo si no tiene que ejercerse con mucha frecuencia. Si el poder totalitario tiene que imponerse sobre toda la población y en todo momento, no es probable que se mantenga vigoroso por mucho tiempo. Cuando los regímenes totalitarios requieren más poder del cual que cualquier otro gobierno para relacionarse con sus gobernados, tienen una necesidad mayor de que los hábitos de sumisión estén más amplios y firmemente extendidos entre sus pueblos. Más aún, tienen, en caso de necesidad, que poder contar con el apoyo activo de las porciones significativas de la población. John Austin, teórico inglés del siglo XIX, describió la situación de una dictadura que se enfrenta a un pueblo descontento. Austin argumentaba que si la mayoría de la población estaba decidida a destruir el gobierno y se hallaba dispuesta a soportar la represión que le impusiera por ello, entonces el poder del gobierno, incluyendo aquellos que lo apoyan, no podrían preservar el odiado régimen, inclusive si recibieran ayuda del extranjero. No se podrían sostener de nuevo al pueblo desafiante a la desobediencia y a la sumisión permanente, concluía Austin. Mucho antes, Nicolás Maquiavelo había explicado que el príncipe que tiene a todo el pueblo por su enemigo nunca podrá estar seguro, y mientras mayor sea su crueldad, más débil se irá volviendo su régimen. La aplicación política de estos principios, la demostración en la práctica con los heroicos noruegos que resistieron la ocupación nazi, y como mencionó en el capítulo 1, los valientes polacos, alemanes, checos, eslovacos y muchos más que resistieron a la agresión comunista y dictadura y que finalmente contribuyeron a la producción y el desmoronamiento del régimen comunista en Europa. Este, por supuesto, no es un fenómeno nuevo. Los casos de resistencia no violenta se remontan por lo menos hasta el 494 a.C. cuando los plebeyos le negaron su cooperación a sus amos, los patricios romanos. Los pueblos en Asia, África, las Américas, Eurasia, las Islas del Pacífico, así como en Europa, han empleado la lucha no violenta en distintos momentos. Tres factores más importantes para la determinación hasta qué grado estará o no controlado por el gobierno. Y estos son el deseo relativo por parte de la población de imponerle límite al poder del gobierno, la fuerza relativa de las organizaciones e instituciones independientes para quitarle colectivamente los recursos que necesite el poder, y la relativa capacidad por parte de la población de negarle su consentimiento. Dejaremos aquí el capítulo 3 para continuarlo más adelante en otro programa del Autoanalista. Y pasaremos a la frase internacional del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, que vivió en 1788 a 1860, y dice así: otra ventaja del hombre que es libre es la posibilidad de mejorar su situación valiéndose de sus talentos. Esta frase está interrelacionada con el comentario que acabamos de realizar sobre Walt Disney y con el tema que expondremos más adelante sobre el Estado judío de Israel. Y el tema lleva por título: Israel, una relación exitosa desde el exilio a la luna. En los días recientes se celebraron sendas fiestas religiosas, una perteneciente a la cultura hebrea, la Pascua judía, y la otra festividad a la comunidad cristiana, la Semana Santa. Las Pascuas judías festejan la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto hace 3.464 años. Y la Semana Santa, o Pascua de Resurrección, los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador de la humanidad. Quiero dar mi pésame a la comunidad cristiana, en especial a los cristianos pertenecientes a la iglesia de San Antonio en Colombo, Sri Lanka, los cuales sufrieron dos atentados terroristas con 350 muertos y más de 500 heridos durante los festejos de la Semana Santa. En estas horas de dolor, mis pensamientos y oraciones están con ustedes. La paz de Cristo sea siempre con ustedes. También el pueblo judío tuvo que sufrir mucho tiempo de exilio, desde el año 70 de Cristo hasta nuestros días, en 1948, que se funda el nuevo Estado de Israel. El caso de Cuba, hubo malos cubanos que se opusieron al surgimiento del Estado judío cuando la votación en las Naciones Unidas en 1947, el único voto en contra, con un fuerte discurso antisemita emitido por las naciones del continente americano, fue el del gobierno cubano. Ese espíritu antisemita, raro en la ciudadanía cubana, fue un alimento intenso tomado por Fidel Castro, que lo demostró al usurpar el poder del país en 1959. En los primeros años del régimen castrista, más del 80% de los hebreos cubanos fueron expulsados del territorio nacional. De una población de 15.000 a 20.000 judíos, quedó solamente 1.200 personas. El odio de Castro contra el pueblo judío fue una de las características de su personalidad. Esas ideas antisemitas las puso en práctica cuando envió decenas de miles de combatientes junto a Siria y Egipto para expulsar de sus tierras centrales a la población hebrea. En las guerras árabe-israelí, los castros participaron en la guerra de desgaste de 1967 a 1974 entre Egipto e Israel, y la guerra de Yom Kippur en 1973 entre Siria e Israel. Después empezó una guerra diplomática en todos los foros públicos internacionales. Sin embargo, la obra más malevolente de Castro fue entrenar las guerrillas terroristas islámicas como Hamás en Cuba. En la última década, después de la caída del Imperio Soviético, estos trasladaron ese trabajo conspirativo a Venezuela. Amigos del programa Lauton Libre, leeré un cable de la administración de Estados Unidos que fue ocultado para flexibilizar y restaurar las relaciones diplomáticas con la dictadura castrocomunista. Y el correo dice así: Hassan Naraya, jefe del grupo terrorista en encabezó las negociaciones con la Dirección de Inteligencia Cubana. Se había comprometido a mantener un perfil muy bajo dentro de Cuba y también prometió tomar medidas para eliminar huellas de evidencia que pudieran implicar a Cuba en ataques de Hezbollah en América Latina. El Mossad, Servicio de Inteligencia y Seguridad israelí, advirtió en el 2011 al gobierno de su país sobre los planes del grupo chiita libanés de abrir oficina de operación en Cuba con el objetivo de apoyar ataques terroristas en América Latina, desde sus células en Brasil, Paraguay y Venezuela. Un apoyo de la isla constituía una ayuda fundamental. Los blancos de Hezbollah van dirigidos particularmente a intereses diplomáticos y negocios israelíes. La milicia chiita ha recibido instrucciones para identificar instalaciones de Estados Unidos y Reino Unido, tales como misiones diplomáticas, bancos y negocios en la región. Este correo electrónico es de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Salió a la luz pública con otros por la orden de un juez federal americano bajo la Ley de Libertad de Información. El Departamento de Estado lo publicó el 13 y el 14 de febrero de 2016. Muchos de los otros correos electrónicos bajo el control de la secretaria Clinton fueron destruidos para ocultar sus contenidos, por lo que no podemos conocer con exactitud los lazos profundos de Hezbollah con el gobierno de Cuba. De la misma manera, podemos ver en la práctica las acciones de la milicia islámica terrorista de Hezbollah y de la Guardia Republicana Revolucionaria Iraní en Venezuela madurista, bajo la protección e injerencia del gobierno de Cuba castrista. El régimen de Cuba nunca debió de salir de la lista de países terroristas de Estados Unidos por la fechoría de complicidad con el grupo terrorista de Hezbollah. Era para que se estuviera en la lista actualizada con la inclusión de la dictadura de Castro. El régimen socialista cubano, con casi el mismo tiempo de existencia que el moderno país de Israel, los hebreos, en la rama científica han logrado hazañas de genio humano que Castro deseaba y no pudo. Además, Israel instauró una democracia con libertad y prosperidad para sus ciudadanos. Hasta aquí es el tema de hoy, que podemos resumir todo lo que hemos visto muy rápidamente, pues nos queda poco tiempo. Walt Disney es una persona amante de la libertad, del trabajo talentoso y un próspero y patriota anticomunista. Inició y fortaleció el respeto hacia la vida consciente animal. Fundó una empresa exitosa, la compañía Walt Disney, que ninguna de las empresas del régimen cubano puede igualarse ni compararse con ella, y mucho menos el CAI, Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, o el ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión. Cuba socialista debe estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Pues doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa, al Auto Libre, a su productor Pablo Fuente Viñoles, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y por nuestra parte podemos decir, como siempre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista rock alternativa. Sipping on straight chlorine. El tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, aquí conmigo, del DJ Marshmallow y el trío escocés Churches. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Kirk Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, teoría del amor. Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah. How can it be? Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde. Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical. Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness va a parar. Hombre que más ama de una hembra. Yo te amo hasta el infinito. Salido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender. Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo.